nos amontona el viento.
Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción. Los sueños, la ilusión.
Resistiendo desde la alegría de lo necesario.
Soy el fuego, soy la rebelión que ahuyenta el miedo sin pedir perdón.
5 psicólogas clínicas con prescripciones colectivas para el malestar individual. Nos amontona el viento.
Estamos amontonadas, ¿no? Estamos amontonadas. No corre mucho viento, o sí, no sé, pero nosotros sentimos que el viento nos amontona. ¿Cómo estás?
Buenas tardes, Pao. Buenas tardes a la audiencia. Estamos acá recién salidas del aula de sociología. Vimos psicología social y vinimos corriendo con todos los artilugios que son los libros, por supuesto, claro, que son nuestra lucha infinita, seguir sosteniendo los libros de papel y también, ¿por qué no alguna vez audibles, como intentamos en este espacio? Y nos trae Daniel ahí con sus nuevos dispositivos,
claro,
como un ebook, que es ahora también un nuevo refuerzo para seguir leyendo.
A la materia de alegría que transmite la colega, la compañera Stephanie en este estudio, le voy a, no a contraponer una materia de tristeza, pero sí de preocupación, tal vez de dolor, porque la audiencia sabrá, ahora que lo decimos, no sé si ya se dijo, creo que no, la noticia de que desde el 2 de enero de este año el programa nacional, perdón, vale el lapsus, el programa municipal de alcoholismo, grupo institucional de alcoholismo de Cipolletti, fue desmantelado. Entenderán que el lapsus es del todo coherente. El GIA, que hace 32 años funcionaba en la ciudad de Cipolletti, me refiero al Grupo Institucional de Alcoholismo, método y modelo que fue creado a pocas cuadras de aquí en 1984, fue desmantelado en este enero último, y lo digo en carácter de ex supervisor, puedo decir, del equipo GIA de Cipolletti, que fue desmantelado, vuelvo a decir, y que no habla de una preocupación o un dolor subjetivo, individual, por haber perdido un trabajo solamente, sino porque esto tiene sentido, que desmantelen desde la política municipal de Cipolletti el modelo GIA con más de 60 pacientes tratándose. Es una lectura del momento, como suele decirse tan remanidamente, de la coyuntura, de la cultura que se nos impone, en donde no solamente se desmantela un dispositivo de salud que estaba en el municipio, sino que se vuelve a renegar, como en los hospitales públicos, como en todos los espacios que debiera alojar lo que pasa en el pueblo, un dispositivo eficaz y con historia para el tratamiento de esta endemia, porque seguimos afirmando que hay una endemia en nuestro país, y esa endemia es la enfermedad del alcohol, y que evidentemente el modelo GIA, a contracultura y a contrapelo de lo que está pasando en la cultura nacional y de lo que se está contagiando parte de la cultura regional, está dispuesto a cancelar, a excluir, a renegar. Esto no solamente dice de la dificultad que de ahora en más van a tener en nuestra región quienes padecen alcoholismo y quieran atenderse, sino que nos indica la necesidad de que en este nos amontone el viento, pero también en este el hilo invisible, en estas resistencias posibles, en esta alegría de lo necesario que debemos nombrar, en este estudio Madres de Plaza de Mayo, en esta radio Antena Libre, en esta Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, en esta Universidad Nacional del Comahue, digamos una vez más que se nos quiere someter no solamente con inmensas dosis de dolor social, sino que se quiere dar vía libre una vez más a todo lo que sirva para estupefaciente del pueblo. Y en primer lugar, ese fenómeno se llama proceso de alcoholización social. Y que nuestra resistencia va a ser seguir estudiando. Esto no ocurre por primera vez en 2024, en enero, que desmantelen un GIA, el último y el más antiguo que existía en la provincia de Río Negro, con 32 años. Ya pasó en 1993, cuando desmantelaron los grupos institucionales de alcoholismo de los hospitales públicos de Río Negro para imponer la desmanicomialización, claro, de la que hemos hablado mucho. Entonces, en el GIA, quienes trabajamos ahí tenemos dos experiencias, podríamos decir que sabemos solamente dos cosas. Por un lado, sabemos tratar el proceso de alcoholización y sostener el síndrome de abstinencia y la recuperación de las personas que padecen, y por otro lado sabemos irnos a tiempo, porque sabemos que aquello, que esa puerta que se nos cierra en un espacio público, nos indica que debemos trabajar en otra institución pública, en este caso la universidad, para continuar profundizando y estudiando de qué se trata este dolor social que llamamos alcoholismo, y cómo salir, y cómo tratar, y cómo tender a alojar a aquello que sufre y aquello que considera de manera paradójica que en esta cultura en la que vivimos es casi imposible tener una mirada digna si no se levanta una copa, o si no se descorcha una botella, o si no se toma algo para poder soportar lo que intentan hacernos. Vamos a escuchar entonces, si les parece, un testimonio. Se nos ocurrió que una forma de iniciar esta resistencia es justamente traer una de las metodologías más antiguas que hay para el tratamiento del proceso de alcoholización, y que viene de los Alcohólicos Anónimos, que si bien es un tratamiento espiritual, no es un tratamiento psicoterapéutico como nosotras sostenemos en los GIA, hemos aprendido mucho y nos merece el mayor respeto una metodología que tiene miles, más de 60.000 grupos en todo el mundo desde hace casi 70 años. Me refiero al tratamiento de Alcohólicos Anónimos. Y elegimos para compartir entonces con ustedes y con nuestra audiencia, y para seguir resistiendo desde la alegría de lo necesario, de qué se trata los testimonios. ¿Por qué en Alcohólicos Anónimos, Pau, Tefi? ¿Por qué? Porque es tan importante que cada quien en su abstinencia, en su objetivo de salir de la enfermedad del alcohol, tome la palabra, se ponga de pie y cuente de qué se trata. Entonces, de la novela, inmensa novela de David Foster Wallace, La broma infinita, hemos editado este fragmento. Las paredes de la cafetería de Provident, pintadas de un verde indeciso, esta noche están engalanadas con estandartes portátiles de fieltro blasonados con lema de AA sobre un fondo azul y dorado como de Boy Scout. Los lemas y consignas son tan insípidos que no vale la pena ni mencionarlos. Por ejemplo, un día cada vez. El tipo extravagante vestido de vaquero concluye su exhortación inicial, preside el momento de silencio de apertura, lee el preámbulo de AA, saca al azar de su sombrero de vaquero un papel con un nombre, entona los ojos para leer y dice que le gustaría llamar al primer orador de la sesión y pregunta si esta noche está presente en la sala su compañero de grupo John L. John L. sube al estrado y dice: esta es una pregunta que yo antes no podía contestar. Esto produce unas risas y la postura de todos se vuelve sutilmente más relajada, porque está claro que John L. lleva algún tiempo de sobriedad y no es uno de esos oradores de AA tan abrumados por los nervios que se los transmiten a su empática audiencia. Todos los presentes desean una empatía total con el orador, porque de ese modo podrán recibir el mensaje de AA que él está aquí para transmitirles. La empatía se denomina identificación en los Alcohólicos Anónimos de Boston. Entonces John L. da su nombre y dice lo que es, y todos le dicen hola. La Enet House exige que sus residentes asistan a las reuniones del grupo Bandera Blanca, que está en la misma zona. Se te tiene que ver cada noche de la semana en una reunión de Alcohólicos Anónimos o de Narcóticos Anónimos, de lo contrario te dan la patada. Un miembro del personal del centro acompaña a los residentes a las reuniones asignadas y entonces él puede hacer constar que ha estado allí oficialmente. Los consejeros de los residentes de la Enerhau les sugieren que se sienten en la primera fila, donde pueden verle hasta los poros al orador, y traten de identificarse en vez de comparar. Y, repito, identificación significa empatía. Aquí no es difícil identificarse, salvo que a uno le dé por comparar, porque si te sientas delante y prestas mucha atención, todas las historias de los conferenciantes sobre el ocaso, la caída y la rendición son básicamente iguales y similares a tu propia historia. Primero diversión con la sustancia. Luego, muy gradualmente, menos diversión. Luego, significativamente, mucha menos diversión debido, por ejemplo, a bloqueos mentales de los que sales de improviso yendo a 145 kilómetros por hora y rodeado de gente que no conoces. Noches en que te despiertas en camas desconocidas al lado de quien ni siquiera se parece a una especie de mamífero conocido. Apagones de 3 días de duración de los que sales y tienes que comprar un diario para saber qué día es y en qué ciudad estás. Sí, poco a poco hay menos y menos diversión, pero sin necesidad física de la sustancia en vez de la anterior diversión voluntaria. Luego, de repente y en un momento determinado, no hay casi nada de diversión, pero ese mismo estado combinado con una terrible necesidad cotidiana y con manos temblorosas, luego pavor, ansiedad, fobias irracionales, recuerdos de la diversión como sirenas lejanas, problemas con diversas autoridades, tremebundos dolores de cabeza, ligeros ataques y la letanía de los AA bostonianos denominan pérdidas. Y llegó el día que perdí el trabajo por culpa de la bebida. John L. de Concord tiene una gran tripa colgante y nada de culo, de ese modo en que el culo de algunos tipos parece haber sido chupado desde adentro, desde su cuerpo, para reaparecer por delante en forma de barriga. Gatley, en su sobriedad, hace flexiones todas las noches por miedo a que le suceda eso de repente. A medida que se acerca a los 30 años de edad, Gatley es tan grandulón que nadie se sienta detrás de él en varias filas. John L. tiene el mayor juego de llaves que jamás haya visto Gatley. Es uno de esos llaveros de portero que se pueden prender en una presilla del cinturón y el orador lo mueve con aire ausente, inconsciente, su única señal de nerviosismo ante el público. «Perdí mi maldito trabajo», dice. «Y quiero decir que aún sabía dónde estaba y cómo llegar». Fue un día, y como de costumbre, y mi puesto ya lo ocupaba otro tipo, dice y consigue más risas. y luego más pérdidas con la sustancia, como si fuera el único consuelo contra el dolor de seguir sumando pérdidas. Y, por supuesto, uno le niega a la sustancia toda responsabilidad de ser la causante de las pérdidas de las que se consuela con la misma sustancia. Y el alcohol destruye lenta y cabalmente, como me dijo un tipo la primera noche en que entré allá en Concord, y ese tipo acabó siendo mi patrocinador. Luego ataques menos suaves, delirium tremens durante los intentos de reducir el consumo demasiado rápido, aparición de insectos y roedores subjetivos, luego una recaída más y más insectos fornicantes, luego, eventualmente, un terrible reconocimiento de que había traspasado innegablemente algún límite, y alzar el puño al cielo exclamando: Dios es mi testigo, y jurar y rejurar que dejaba la bebida para siempre. Luego quizás unos pocos días de nervios y de éxito inicial, luego una recaída, más juramentos, barroscas, autorregulaciones pendientes del reloj, repetidas recaídas en el consuelo de las sustancias tras dos días de abstinencia, resacas mortales, sentimientos aplastantes de culpa, de disgusto conmigo mismo, superestructuras de autorregulación adicionales, por ejemplo, no antes de las 9, no en noches de trabajo. Solo si la luna está en cuarto creciente, solo en compañía de suecos, etcétera, que también fracasaban. Cuando estaba ebrio, quería estar sobrio. Cuando estaba sobrio, quería estar ebrio, dice Janelle. Viví así durante años, y os digo que eso no es vida. Eso es una maldita muerte en vida. Luego un increíble dolor psíquico, una especie de peritonitis del alma, una tortura psíquica, un miedo a la locura inminente. ¿Por qué no puedo dejarlo, si quiero dejarlo, a menos que esté loco? Estancias en centros de rehabilitación y desintoxicación, problemas domésticos, desastres financieros, eventuales pérdidas domésticas. Y entonces perdí mi mujer por culpa de la bebida. Quiero decir que aún sabía dónde estaba y todo lo demás, pero una noche llegué allí y ella estaba con otro tipo haciéndolo. Esto no provoca risas, sino bastante asentimientos compungidos cuando se trata de pérdidas domésticas. Sucede casi siempre lo mismo. Luego, ultimátum vocacionales, la incapacidad de encontrar trabajo, la ruina económica, pancreatitis, culpa abrumadora, vómitos de sangre, neuralgia cirrótica, incontinencia, neuropatía, depresiones tenebrosas, dolor lacerante y la sustancia que me permitía periodos cada vez más breves de alivio. Y, al final, ningún alivio de ningún tipo. Y al final es imposible colocárselo bastante para congelar lo que tienes, y detestas la sustancia y la odias, pero aún así eres incapaz de dejarla. Al final lo que más deseas en el mundo es dejarla, y ya no te divierte para nada, y no puedes creer que te haya gustado alguna vez, pero aún así no puedes parar. Es como si estuvieras completamente demente, es como si fueras dos personas, y cuando venderías a tu propia madre querida por dejar de beber y aún así no puedes parar, entonces se cae la última capa amistosa de la máscara y de repente ves a la sustancia cara a cara, a tu vieja amiga. Es medianoche y ya ha caído todas las máscaras, y de repente ves a la sustancia tal como es en realidad, y por primera vez ves a la enfermedad tal como es en realidad, y ha estado allí todo el tiempo, y te miras al espejo a medianoche y ves que te posee y que te ha convertido una mierda de muerte en vida. Les digo que no se parece en nada a vivir, y al final no estabas ni muerto ni vivo. Y les digo que la idea de morir no es nada comparada con la idea de vivir así otros 5 o 10 años y solo entonces morir. La audiencia siente moviendo la cabeza como si el viento meciera una pradera. Muchacho, ellos sí que se identifican.
Lástima, bandoneón, mi corazón. Tu ronca maldición me eleva. tu lágrima de ron me lleva hasta el hondo bajo fondo donde el barro se subleva. Ya sé, no me digas tenés razón. La vida es una herida absurda y es todo, todo tan fugaz que es una curva nada más mi confesión. Contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he dicho. Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero ese viejo amor que tiembla bandoneón y busca en un licor que aturda, se acuerda que al final termine la función corriéndole un telón al corazón.
Corriéndole un telón al corazón, y un poco tiene que ver con eso, ¿no? Correrle ese telón y ver el corazón, habla de salud mental.
No nos vamos a quedar sin palabras cuando desmantelan grupos institucionales de alcoholismo que son parte de programas municipales y lo que hacen es que los padecimientos pasen a los espacios privados. Esto indica una salud para quien pueda pagar,
claro.
Y deja a la intemperie a aquellas personas que necesitan abordajes necesarios. Valga la redundancia. Nos vemos el próximo jueves.
Nos vemos el próximo jueves. Estamos en Semana Santa, feriado, así que será dentro de
dos semanas.
No es que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. Contame tu condena.
Baglietto Vitale, escuchamos con la última curta.
No ves la pena que me herido. Háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor que tiembla abandonó y busca en un licor que aturda, la curva que al final termine la función corriendo lentelón al corazón.
Nos amontona el viento.
Soy el viento, soy el sacudón que te despierta el vuelo y la emoción.
Resistiendo desde la alegría de lo necesario. Nos amontona el viento.